¿qué hacer cuando tu hijo ni siquiera quiere intentar algo? ¿Cuando se rinde antes de empezar? La estrategia empieza mucho antes que esto ocurra. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de momentos en los que nos rendimos. Porque la verdad es que, seamos francos, no solo nuestros hijos de repente nos salen con que ay, no puedo, mamá, es que no puedo, sino también nosotros a veces nos sentimos así. Entonces, qué importante es tener ese voto de confianza desde pequeños. Por eso en la introducción hablo de que todo esto empieza mucho antes de que el pequeño alguna vez diga no puedo. Con los hijos siempre hay que tener una vara alta, es esperar lo mejor. Esto no quiere decir que los atormenten diciéndoles que nunca lo que hacen es suficiente, tirándole al perfeccionismo, ¿no? Vuelve a tender la cama hasta que quede como en los militares, ¿no? Impecable y que rebote una moneda. No se trata de eso, sino siempre comentarles el que yo sé que tú puedes con esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, ya sé que mi hijo sabe abrocharse solo los zapatos, ¿no? Amarrarse las cintas de los zapatos. Si yo ya sé, yo ya se lo enseñé primero y yo ya lo he visto a él hacerlo solo, entonces el decirle yo sé que tú puedes es bien importante. Pero también cuando esto suceda, papás, mamás, cuando estemos frente al no, mamá, es que no puedo, mira. Y hay veces que ellos mismos ni lo intentan, o sea, tocan las cintas, ni siquiera mueven las manos rumbo a amarrarlas. No. Nada más las tocan, ¿no? Porque nada más no se les pega la gana hacerlo. Entonces, el decirles yo sé que tú puedes y retirarte de ahí ayuda a que al niño no le quede de otra más que realizarlo. Regresas eventualmente, le dices yo sé que tú puedes nuevamente y te vas. De tal manera que cuando sea una excusa del niño que tú sabes que puede con algo, el quedarte ahí y que aumente la frustración, el enojo, el regaño y o te acabes rindiendo y lo acabes haciendo tú por él. La distancia ayuda a darle esta oportunidad de decir, ah, mira, sí pude este logro, ¿no? Y en otros casos, cuando el niño venga con un buen resultado, en vez de decirle, ves como yo te decía que tú, el yo sabía que tú podías, es bien importante. Es lo mismo, le están diciendo finalmente lo mismo. El ves, te dije que tú podías y cuando le echas ganas, yo sé que tú puedes. Suena a sermón y regaño. El que te llegue, mamá, me saqué 7 en tal cosa o me saqué un, no reprobé tal otra. O, claro, hijito, yo sabía que tú podías. Como algo bien natural, bien, aunque tú por dentro también estés saltando y aplaudiendo, sorprendido porque no lo esperabas, con él muestras un, por supuesto, esto iba a suceder, tú eres capaz. Pero siempre recuerden, la estrategia inicial está en darles responsabilidades adecuadas a su edad, de tal manera que poco a poco se hagan cargo. El soltarlos un milímetro cada día desde que empiezan a gatear, rumbo a la independencia, eso les da confianza en sí mismos. Eso aprenden a que, independientemente de que atrás esté mi papá, mi mamá cuidándome, yo me puedo aventurar al mundo y lograr cosas solo. Entonces recuerden, no quedarte ahí, siempre dar el voto de confianza, siempre manejar la educación hacia la independencia de los hijos, son estrategias para combatir el no puedo. Que un hijo se rinda antes de intentarlo. Así que espero que estas ideas les funcionen y si no, ya saben, me escriben y podemos consultar o comentar el punto de su consulta específica, ¿ok? Y bueno, continuamos con sus correos y el primero es de Bárbara que nos dice, hola nuevamente. Hace un tiempo atrás le escribí para consultarle sobre mi hijo, por las reacciones que estaba teniendo, pero poco a poco ha ido cambiando su manía de golpearse cada vez que se le llamaba la atención, porque como usted dijo, dejó de prestársele atención a esas pataletas. El problema ahora es que es demasiado bruto para jugar y relacionarse con los demás niños, incluyendo a su hermana, que es quien más sufre por esto, y es lo que me preocupa. Ellos son mellizos, juegan generalmente todo el día, pero también gran parte lo pelean. O más bien dicho, él pelea y ella sufre, ya que recibe mordidas que se marcan, cachetadas, tirones de pelo, entre otras cosas. No sé cómo tratarlo, le doy su palmazo, pero no entiende. Vuelve a hacerlo una y otra vez. No sé cómo hacerle entender que lo que hace está mal, aunque no él lo sabe. La televisión no le entretiene como debería para poder quitársela. Así que ahora opté por dejarlo sentado en el living, evitando que baje a jugar, o por lo menos eso me obedece. No es solo con ella. El primo que tiene su edad también recibe sus golpes. Cuando ve que su hermana está entretenida jugando con juguetes, basta verla tranquila para molestarla, quitarle las cosas para poder jugar a él. También es atrevido con los adultos. Un ejemplo es cuando quiere despedirse de él y al acercarse da su cachetada. Quiere jugar y da de patadas pensando que es un juego. De verdad que no sé cómo ayudarlo y el miedo que tengo es que más adelante no lo quieran por tener esas reacciones. Espero su ayuda para que me oriente de cómo quitarle esas mañas, especialmente con su hermana. Espero su pronta respuesta. Muchas gracias. Mira, Bárbara, en la información que me mandaste en tu correo me dices que tus hijos, tus mellizos son de 2 años y medio, creo, más o menos, ¿no? Y esto es bien normal a esta edad cuando la comunicación no es muy adecuada, cuando el niño es particularmente activo, energético, es decir, con mucha energía interior y demás, que es más fácil que se suelte toda esta energía a través de los golpes o de jugar brusco, porque finalmente están jugando, o reflejan una frustración, o una serie de cosas. El darle tú el palmazo, como me dices tú, el manotazo, o atrás en las pompitas, ¿no? Una nalgadita, parece que estás continuando con el juego, es decir, él dio un golpe y tú das otro. ¿Cuál es aquí la moraleja? ¿Cómo va a distinguir un niño de 2 años? Ah, este golpe es porque está mal, este otro está bien. No, es un golpe al fin y al cabo. Entonces, creo que tu nueva estrategia de mantenerlo sentado, en Estados Unidos le llaman el time out, el tiempo fuera. Es decir, ponlo en donde no se divierta. Y apenas esté tranquilito y se baje a jugar y vuelve a tener un mal modo con el primo, con el adulto, con la hija, con su hermana, ¡pum!, otra vez, aislado, ¿no? De tal manera que aprenda que ese tipo de conductas le va a traer aburrimiento, le va a traer aislamiento, le va a traer un mal plan. Es muy pequeño, le va a tomar un tiempecito agarrar la onda. Y tú me puedes decir, pero ¿cómo es posible que su hermana, en la misma edad, su primo, siendo también niñito, en la misma edad, no esté pasando por lo mismo? Bueno, pues porque cada niño es diferente, porque tienen su propia personalidad y porque tienen diferentes niveles de energía. Y el tuyo lo único que necesita es una dirección adecuada hacia esa energía. Por eso yo tengo un taller que se llama Dirigiendo la Conducta de los Hijos. ¿Por qué? Porque no se trata de modificar la persona que es. Estas características de su personalidad, ¿no? A lo mejor ser atrevido, como le llamas tú, ¿no? El aventurarse y tratar nuevas cosas, o el poderse defender, o el tener un carácter firme en un momento dado, sea algo positivo para muchas cosas. Lo importante es aplicarlo adecuadamente para que le vaya bien en la vida, ¿ok? Así que síguele firmemente, consistentemente con el time out, con aislarlo cada vez que lo haga, con un firme no. No gritando, no pegando, nada más un firme no y lo alejas. Y no y lo alejas. Y esto, créeme, va a ser mucho más efectivo que los golpes, porque finalmente el mensaje es confuso y puede estar prolongando el que el niño siga golpeando, ¿ok? Así que paciencia, yo sé, de repente frustrante y te asusten. Esta época va a pasar, se va a ir tranquilizando y va a encontrar otras maneras. Siempre recomiendo de todas maneras, Bárbara, que a los niños con mucha energía, como este hijito tuyo, le busques actividades físicas constantes. Llevarlo al parque, llevarlo a un mall, por ejemplo, a perseguir lo que corra en un centro comercial, tú con zapatillas, con tenis, con zapatos de deportes, y te vayas a perseguir niños, literalmente a perseguir niños, de tal manera que él queme y queme y queme energía y tenga menos para ser agresivo o brusco en su trato. No está siendo violento en sí mismo porque no está entendiendo lo que significa, el significado real de lo que es la violencia, pero sí es adecuado que encuentre pronta canalización positiva a su energía, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Muy bien, a continuación tenemos a Morenita, que me dice: soy muy gritona con mis hijos, principalmente con el mayor de 9 años, y él me dice que no lo quiero y que quiero al más pequeño. Necesito ayuda en esto, por favor. Mira, Morenita, aquí se dan dos factores. Primero, es más factible perder la paciencia con un hijo que alcanza más pronto una edad en que aprenden o saben mejor sacarnos de quicio, ¿no? O porque nosotros le exigimos más a un mayor porque debería de saber que ya estas cosas se hacen de esta manera, o porque debería de saber que ya no debe de pegarle al hermanito, o porque, ¿no? Y a veces es porque sencillamente tenemos más afinidad. Nos llevamos mejor con una personalidad que con otra, no importa el hijo, que la edad del hijo, ¿no? El número de hijo que pueda ser, no importa. Yo me encuentro más compatible con este hijo que con el otro y por lo tanto soy más paciente con el hijo compatible que con el que no. Y entonces nos portamos de una manera distinta con ellos y los niños lo perciben. La verdad es que es poco lo que humanamente podemos hacer conforme al tener más empatía, más en común con un hijo que con otro. Pero sí puedes mucho que hacer, puedes hacer muchas cosas con tu conducta. Es decir, tus sentimientos no los vas a poder cambiar. Puede que un hijo siempre te caiga mejor que otro. No estoy diciendo que este sea el caso, Morenita. Estoy haciendo teorías aquí para que aplique para varios papás. Puede que siempre te caiga un hijo mejor que el otro, pero tu conducta no debería de demostrarlo, ¿ok? Y los gritos nunca, ni con el que te caiga bien, ni con el que se te caiga mal, ni el que se porte bien o el que se porte mal, el que te encuentre cansada o no te encuentre cansada, los gritos nunca deberían de ser una estrategia. ¿Por qué? Porque eso genera estrés, lo cual hace daño para la salud y la relación, y porque definitivamente es un maltrato para cualquier persona. Entonces, ¿sientes que estás perdiendo la paciencia, Morenita? Entonces, retírate. Interrumpe lo que estés. No importa, no hay nada que sea tan importante que no puedas interrumpirlo. Es mucho más valiosa tu relación con tu hijo que el que sí está acabando la tarea o el que incluso, mira, me voy a poner drástica, incluso si el acabar la tarea va a evitar que repruebe la materia, bueno, sigue siendo más importante tu relación con él. Por lo tanto, retírate. La distancia física, es decir, vete a otra habitación a respirar, te recomiendo que francamente des la vuelta a la manzana, ¿no? Es decir, quemes esta energía, lo que hablaba hace un minuto con Bárbara, ¿no? De quemar energía de alguna otra manera, va a ayudar a que tú llegues con otro tono de voz para tratar de estar bajándole la frecuencia a los gritos en la casa. Por otro lado, acércate con él y dile: ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo que me dijiste, que tú sientes que te quiero menos porque te grito mucho y demás. Mira, hijo, te quería contar que tienes razón, grito mucho y no debería de gritar tanto. Y no le digas: es que tú no me obedeces a la primera, o es porque tú dejas tu cuarto tirado todo el tiempo, o es porque tú... No, tú nada más dices: créeme que voy a empezar a hacer una serie de ideas, de ejercicios, de estrategias para bajarle al nivel de grito. Tú me vas a poder ayudar cuando me digas, por ejemplo: mamá, volumen, ¿no? Pongan una clave de que te indique, oh, estoy empezando a gritar. De tal manera que tú ya sepas que en ese momento dices: ahora vuelvo, y te retires, ¿ok? Pero eso, hijo, que yo grite, que yo suba la voz, que me veas enojada, que te castigue y te quite lo que tú... no tiene nada que ver con lo que te quiero. Tú eres mi primer hijo, ocupas un lugar muy especial en mi vida. Así como tu hermano es el más pequeño y él ocupa otro lugar distinto al tuyo en mi vida. También muy especial. Esa es la gran ventaja de que cada uno tiene sus lugares únicos en mi existencia. Yo me gradué como mamá contigo, ¿no? Y estoy disfrutando del último de mis pequeños, ¿no? En este momento es en que tu hermano es el más chico, y entonces cada uno es especial y los amo más allá de mi propia existencia. Entonces, nada tiene que ver. Pero yo puedo entender que tú sientas que cuando te estoy gritando te quiero menos. No, no te quiero ni medio milímetro menos, pero sí hay que hacer cosas de disciplina, sí hay que te tengo que castigar a veces cuando algo hiciste mal porque es mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero no debería yo de hacerlo a gritos, y en eso voy a trabajar yo. ¿Me explico la conversación y la estrategia, Morenita? Es decir, habla con tu hijo de tal manera que le des todo el contexto por una parte, y después sí haz algo al respecto, de tal forma que te manejes mejor. Porque apenas tiene 9 años, créeme que cuando sea adolescente vas a encontrar muchos motivos para gritarle, incluso con razón, pero no es una buena estrategia nunca. No va a ayudar. Si los gritos ayudaran, yo sería la primera en recomendar, por favor, grítenle a sus hijos, y no funciona. Entonces, si desde ahora empiezas a practicar otras cosas, vas a estar muy hábil para cuando verdaderamente por la edad de tu hijo, la cosa se ponga a veces más complicadona. Así que trátalo a ver cómo te funciona, y de todas maneras, ya lo sabes, seguimos en contacto, ¿ok? Luego está Gacela. Me encantan los seudónimos que me dan para conservar su anonimato, para no darme su nombre real. Y son bien bonitos. Morenita, Gacela, me gustan mucho. Así que, bueno, ya lo saben. No sabemos quién nos está escribiendo, pero dice así. Hola, Mónica. Mi hijo tiene 12 años y pasa solo todo el día porque yo trabajo. Solo lo veo por las mañanas a la hora del desayuno y a veces cuando lo llevo a la escuela. Pero un niño excelente, calladito, responsable, pero ese niño se fue. Hace año y medio cambió. Con otras personas es muy amable y no conmigo. Cierra su cuarto y no puedo entrar, no puedo revisar sus cosas porque se aferra a ellas, mochila, computadora, y no quiero forcejear. Aunque con vergüenza y dolor te comento que no me ha quedado de otra, lo he tenido que hacer por las malas. La primera vez me encontré que no hacía tareas y no tenía buenas notas. Así que me fui a la escuela, me entrevisté con los maestros y me dijeron que no hay problema, que él es un excelente alumno, muy educado y atento, y que le va bien en clase. Después le vuelvo a revisar la mochila a tiras y estirones, y otra vez el mismo problema, pero esta vez me dijeron que como yo pasaba por él a la 1 para llevarlo al doctor, estaba perdiendo esa clase. Por lo tanto, andaba mal. Puse remedio a eso. Otra vez le reviso hasta la computadora y ahí, Mónica, mi corazón se me rompió. Mi hijo ve videos de cómo se drogan, ve pornografía. Sé que a su edad comienza el morbo, pero se veían videos con relaciones completas. No me asusta, me preocupa. Limpié la computadora, pedí que no tuviera password, que el cuarto no se cerrara, pero sé que no es suficiente. Sé que me recomendarías actividades después de la escuela, pero no tengo quien me apoye en llevarlo y traerlo. Somos solo él y yo. Soy el único ingreso para pagar renta, luz, agua, comida, doctor. Si falto a trabajar, el pago no es igual. El verano pasado le mandé a un campamento, pero este año fue solo 3 días y me mandaron llamar para decirme que no quería hablar con nadie, no quería participar, que se la pasaba sentado y preguntaban si había problemas en casa o si estaba sufriendo de bullying. Hablar con él me desgasta porque grita y se me van las fuerzas. A veces me desespera y me enojo, pero temo. Porque enojado uno no sabe lo que hace. Pero también debo comentarte que no es todo el tiempo así. Es solo cuando quiero revisar sus cosas. Me ayuda con su cuarto, yo solo reviso su cuarto los sábados. Él lo debe limpiar, lava su ropa, aunque le tengo que llamar para recordarle. Y como tú dices, él manda. Si quiere el cable del Xbox, debe hacerlo. Otra decisión que tomé es que por lo menos 3 días por semana se tiene que venir a mi trabajo un par de horas. Es aburrido y tampoco le puedo prestar atención, pero igual intento. Dame tu consejo. Él no me acepta que hable con él sobre sexualidad. Bueno, Gacela, si algo, lo primero que te tengo que decir es que ningún hijo recibe gustosamente la conversación sobre sexualidad con su mamá. Ni con su papá y con su mamá, créeme tantito. El tema sexual y los hijos no y padres no compatibilizan, ¿no? Ellos se mueren de la vergüenza, del trauma, cómo es posible, guácala, mamá, etcétera. Tratan de evadirlo porque es incómodo, pero es necesario tenerlo. Pero bueno, vámonos por partes. Lo primero, tranquilizarte, Gacela. Es bien natural que este pequeño encantador, dulce, lindo, que era cuando era chiquito, cambie cuando tiene 12. Se llama adolescencia. Una parte de esto sí es normal, ¿no? Incluido esto de ver porno. parte de esto es normal. Como siempre les digo, aunque sea normal, hay que dirigir la conducta de los hijos hacia una vida adulta positiva, íntegra, honorable, buena, para que se puedan hacer un destino feliz, ¿ok? Así que, si no es bueno, como bien lo sabes, que se la pase solo. La soledad, por completo, sobre todo de un joven de 12, es muy mala consejera. Muy mala consejera, porque al niño se le puede ocurrir cualquier cosa y no hay quien ponga un lineamiento y no hay ni un obstáculo. Siempre habrás oído, no solo de mí, sino de muchos otros sitios donde se recomienda que las computadoras estén en un lugar visible, es decir, en donde circule personas. Si yo le pongo la computadora a mi hijo en el pasillo entre las recámaras, pues el que yo esté pasando de un lado a otro va a evitar que el niño esté viendo pornografía, porque ¡zas!, su mamá pasa cada rato, ¿no? Y me va a descubrir. Entonces mejor no lo veo, o trato de hacerlo cuando verdaderamente nadie me vaya a descubrir. Entonces le pones obstáculos, pero si yo me la paso solo, puedo hacerlo todo, verlo todo, y no es tan bueno. Sé que en tu susto lo estás llevando contigo a tu trabajo. Ojalá, por lo largo que me dices que es tus horarios de trabajo, leí todo tu correo, y que además que si no vas, no ingresas, ojalá empieces a repartir currículums, empieces a correr la voz de que podrías estar buscando otra cosa, de tal manera que encuentres algo que te dé mejores condiciones, tanto de horario como económicas, ¿ok? Sin soltar este. Por Dios, no sueltes este, porque tú eres el único sustento de esta familia. Así que no lo sueltes hasta no tener algo mejor. Pero yo no quitaba el dedo del renglón en soltarlo. No importa que tu hijo tenga 15. Un mejor horario o un ingreso más seguro siempre ayuda en el plan personal y familiar, por supuesto. Por otro lado, Gacela, siempre he recomendado que los hijos que no tienen papá o mamá, uno de los dos, ¿no?, de alguna manera tuvieran una imagen masculina o femenina, dependiendo de cuál sea el caso, en su vida. Es decir, una persona que tú como mamá consideres una persona de valor, etcétera, que sea hombre en este caso. Puede ser un entrenador, puede ser uno de sus profesores, puede ser algún compadre, pariente que viva por ahí, que tú veas que es un buen hombre y que de repente requieras de su ayuda masculina. ¿Por qué? Porque para un joven de 12 años va a ser más fácil pelotear ciertas ideas, tratar ciertos temas con alguien de su mismo sexo que con una mujer o con su mamá. Eso no le quita que tú tengas que hablar con él sobre el tema de sexualidad y entonces le digas, mira, yo sé que no te gusta, hijo. Yo sé que no te gusta que hablemos de este tema, créeme que yo no estoy tampoco totalmente relajada y cómoda, pero este es mi trabajo, nuevamente, ver por ti. Así que tengo que decirte por qué no es tan bueno ver pornografía. Y entonces le das el punto A, B, C, de todos tus valores, Gacela, todos tus puntos de vista, en cuanto a despersonalizar la relación de pareja, en cuanto a objetivizar a la mujer, o que la mujer objetivice al hombre, que bla, 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 este tipo de cosas. Obviamente las drogas tendrás más que decir, y etcétera. Le hablas del tema. Ya le diste las reglas. Nadie se encierra en su cuarto. Puede cerrar la puerta, yo toco al entrar, pero nadie pone seguro. En esta casa no hay passwords, no hay contraseñas. De tal manera que sí, yo no tengo motivo de preocupación, no tengo nada que revisar. Te sugiero que no te esperes a que haya el bomberazo para correr al colegio para ver cómo va tu hijo en el colegio, sino que tú hagas reuniones regulares con sus profesores para saber cómo va. Porque los niños no te van a contar, especialmente cuando están en problemas. Entonces, qué importante es que tú tengas un contacto estrecho, sobre todo porque deben de saber que tú estás sola criando a un niño, es decir, no hay papá, no hay hermanos, no hay nadie, somos él y yo. Entonces, más importante se vuelve el que tú estés cercano a las instituciones que tienen contacto con tu hijo. Sé que me estás diciendo que no cuentas con nadie para que esté en otras actividades, que no se te cierre el mundo, Gacela. Mira, yo sé que es difícil. Yo me he ido a vivir a lugares donde no tengo un solo familiar, donde no conozco a nadie. y poco a poco vas haciendo tus redes de contacto y vas pidiendo ayuda. Y a lo mejor vas al campo de fútbol tal, ¿no? Y les dicen, oigan, mire, soy yo y mi hijo, él le gusta el fútbol, quiere ir a este... ¿no? A venir a jugar fútbol en las tardes. ¿Hay algún servicio de llevado traído? Sí, y cuesta 3 millones de euros. Ah, no, pues yo no puedo pagar 3 millones de euros. ¿Sabe de alguien que lo haga de manera más? Y empiezas a escarbar, Gacela. Haces que las cosas sucedan. No es un poco el tema de este episodio, es el decir no puedo antes de intentarlo, ¿no? El que, a ver, mira, traté A, B y C. Y se me han cerrado las puertas. Bueno, pues síguete con D, E y F, ¿no? Te voy a decir todo el abecedario. Inténtalo y vele por acá y a la izquierda y a la derecha y pregunta y corre la voz y cómo la ves. Y tú no sabes qué nuevas amistades te surjan para ti en el camino, que son buenas. Qué nuevos contactos, qué otras ideas surjan que puedan beneficiarte a tu hijo y a ti. Y construye relación. Ya sé que se ven muy poco, yo espero que tengas días de descanso, es importante que los tengas. Entonces, hagan cosas juntos. Oye, hijo, ¿por qué no nos vamos al mall a ver videojuegos? ¿No? Vamos a ver en escaparates, no vamos a comprar nada porque no nos alcanza, pero vamos a ver qué nuevas cosas hay. O fíjate que está la Expo Auto en no sé dónde, vamos a ver coches. Ya sé que son cosas masculinas, pero es un poco para que trates de pegarte a él, de tener algo de comunicación, un punto en común. Y no te voy a hablar ni del colegio, ni de tu comportamiento, ni de tus caras, ni de cómo me conté. No. Vamos a hablar de estos automóviles, o de este computadora, o del clima, o de lo que vayamos a ver. Vamos a hacer cosas que sean divertidas y de que hablemos de otras cosas. No necesitas gastar, mi querida Gacela. Es decir, entabla cerca tu relación con tu hijo. De tal manera que a pesar de que esté sin ti, te sientas cercana. Eso es bien importante. Entonces yo espero que te he soltado como distintas ideas. Vas bien encaminada en darles reglas de no cerrar puertas, en no contraseñas, en llevártelo a tu trabajo. Pero a lo mejor entre él y a ti se les ocurre otras ideas de tal manera que tenga una vida mucho más sana. La soledad no es una buena compañera, especialmente cuando tienes 12. Así que piensen entre todos cómo pudieran hacerle para que él estuviera en un estado mejor. El que no quisiera jugar en el campamento de soccer, no participara y estuviera callado y te mandaran llamar para preguntarte si estaba deprimido o le han hecho bullying, habla de que efectivamente tiene rasgos de cierta depresión. Es importante tratarlos y acercarse a ellos para tratar de eliminarlos o minimizarlos lo antes posible. Y muchos deben de estar originados por la soledad. Así que a trabajar, mi querida Gacela, hacer que las cosas sucedan y sabes que cuentas conmigo para cualquier otra idea o sugerencia que yo te pueda proporcionar, ¿ok? Ahora es el turno de Esteban que me dice, estimada Mónica, tengo 24 años. Tengo una hermana de 22 años que vive en mi casa hace 3 años y medio. Mis papás viven en otra ciudad y nosotros viajamos para estudiar. Mi hermana lleva un noviazgo con un primo hermano de 23 años que ha tenido durante toda su vida problemas en su casa y en sus relaciones de noviazgo. Problemas de alcohol, drogas, sexo, etcétera. Hace poco más de un año que llevan una relación, la cual a ojos de mis papás terminaron hace 4 meses, pero yo que vivo con ella sé que no ha terminado y que continúa a pesar de problemas de violencia psicológica por el carácter de mi primo. Él vive en otra ciudad desde hace 6 meses aproximadamente. No sé qué hacer, pues he hablado con mi hermana en 3 ocasiones seriamente y aunque parece entender de momento, no pasa nada. Mis papás no lo saben y 1, no me gusta mentirles, 2, mi madre tomaría como opción viajar para vivir con nosotros a pesar de arriesgar la situación económica de la familia. Y 3, ya ni siquiera hablo con mi hermana. No sé cómo hacerle ver que no le conviene ni a ella y que le afecta grandemente a nuestra familia. ¿Se te ocurre algo? Muchas gracias. Saludos. Mira, lo principal que se me ocurre, Esteban, es que la secrecía promueve que siga ocurriendo ciertas cosas. Hay veces que el guardar silencio es la peor fórmula. Entiendo lo que me dices de que tu mamá arriesgaría la parte económica de la familia. Yo creo que puedes hablar con ellos y les vas a decir, a ver, papás, esto está pasando. Es importante que hablen con ella, que le pongan lineamiento y tal y tal. Mamá, no te vengas con nosotros. O sea, yo creo que con cariño y respeto y demás, le puedes hablar con toda franqueza a tus papás para decirles, mira, precisamente por esto no crees, creo que sería contraproducente. No podemos arriesgar la situación económica de la familia. porque mi hermana está haciendo imprudencias. O ella se regresa, ¿no? Con ustedes y pone en pausa sus estudios a esta edad, en realmente 6 meses no hace diferencia, pero que se ponga a trabajar tampoco va a estar de no hacer nada, en lo que se enfrían las cosas con el primo, se habla con la familia del primo hermano, también porque este es un hombre adulto que de alguna manera está teniendo problemas, es decir, la familia puede entrar en acción. Por otro lado, Esteban, tenemos que considerar que efectivamente tu hermana también es mayor de edad. Entonces, tiene que saber que si está afectando las relaciones de todo mundo, hay un precio que pagarse. Y hay veces que es la independencia. Por supuesto que es capaz de irse a los brazos del primo hermano. Pero si el primo hermano tiene este historial, normalmente no quiere una carga fija, me explico, y tal vez ahí sea el motivo de terminación. Pero yo creo que el destapar este silencio, ese sería, digamos, el enfoque de mi respuesta. El no se lo digan a nadie promueve abusos, promueve delitos, promueve muchas cosas malas, Esteban. Hay que destaparlo, hablarlo con claridad y luego ir refinando las aristas, ¿no? Cuidando los detalles que pudieran provocar el haberlo destapado, pero siempre le va a estorbar más a tu hermana el que todo mundo lo sepa que el que todo mundo se lo resguarde, porque no vaya a ser que se sepa y entonces ya libremente puede seguir con una relación que es altamente destructiva. Es necesario, creo, ojalá ella lo considere así, el apoyarse con una cuestión terapéutica, porque alguien que anda con alguien tan emproblemado, independientemente que además de que sea su primo hermano, hay problema de alcohol, droga, sexo y demás, habla de algo que le sucede a ella. Y es muy buena edad para trabajar esta parte personal, para después poder elegir a alguien que verdaderamente la haga feliz. Así que, bueno, Esteban, yo espero sinceramente que la cosa se mejore en tu casa y con tu hermana y que definitivamente sigamos en contacto, ¿ok? Ahora Alejandro es el que nos dice, estoy a punto de divorciarme, pero yo no lo deseo, aunque soy yo quien inició el trámite de divorcio. Creo que nuestro problema es muy sencillo, pero tal vez haya algunas situaciones de más fondo que no le permiten a mi esposa seguir adelante nuestro matrimonio. Decidí iniciar el trámite porque considero que ella sale mucho de casa a reuniones sociales, laborales o de otra índole y en ocasiones llega en un horario que no considero adecuado para la sana convivencia de la familia y porque algunas veces ella no quiere que la lleve o la recoja en los lugares donde tiene sus reuniones y eso me causa mucha desconfianza. Yo le pido que modifique ese estilo de vida y ella me ha dicho que no lo puede hacer. Esta aparente simple situación nos ha llevado a tomar la decisión del divorcio. Muchas gracias por los comentarios que me pueda brindar. Saludos. Lamento, no sabes, Alejandro, cuánto lamento el que pues tu esposa haya decidido ser soltera, porque la verdad es esto es lo que sucedió. No quiere saberse comprometida, no este que no puede cambiar. Por supuesto que puedes modificar tu estilo de vida siempre. Es querer hacerlo lo que se supone que es la clave. Y hay veces, ustedes saben que yo siempre les digo que para tener un buen matrimonio se necesitan dos factores. Elegir bien y tratar con amor. Y en este punto, Alejandro, en tu caso en particular, pues es la elección donde tristemente no fue la mejor. Uno puede hablar, uno puede tratar a la pareja de una manera tal que pueda ella, la pareja, ella o él, cambiar, modificar su forma de relacionarse con nosotros. Podemos hacer con nuestro trato que la reconexión se logre, pero siempre y cuando el otro esté también ante la necesidad y la querencia de volver a reconectar. Evidentemente, cuando tu esposa sale y no quiere siquiera que la recojas, donde es claro que quiere tener una vida de soltera, es poco lo que tú vas a poder hacer y modificar en tu relación. Y lo lamento muchísimo, Alejandro. Creo que de aquí hay muchas cosas que aprender y que mejorar, de tal manera que en un futuro tú puedas elegir mejor. Haber aprendido a que no solo basta con que nos llevemos bien y nos queramos, sino de muchos otros factores. Porque tú me dices que es una aparente simple situación. Pues no, es algo que habla de la persona. La vida social, cómo se lleva con amigos en su trabajo, las horas que llega a su casa, la consideración y respeto que se da a ella y a ti como su esposo, habla del carácter y los valores de la persona. Así que no es una simple situación. Estás verdaderamente enfrentándote con quién es tu pareja, tu esposa. y es claro que no es compatible con lo que tú estabas buscando dentro de la vida familiar y dentro de un matrimonio. Así que lo lamento mucho y bueno, espero que también tu historia, tu caso, ayude a otros a, si están en el momento antes de casarse, a reflexionar de con quién estoy y tratar de que esta elección sea lo más congruente a lo que yo estoy buscando en la vida para que no se den estas situaciones. Mucho ánimo, Alejandro, y ya sabes que estamos aquí para las posteriores consultas o ánimos que necesites dentro de este proceso, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Y finalmente es Imelda la que me dice: señora Mónica, mi problema es que mi esposo hace un año anduvo con otra mujer. Él decidió regresar conmigo, me dijo que yo era la indicada para pasar el resto de su vida conmigo, pero desde lo que pasó no le tengo la misma confianza. ¿Qué debo de hacer? Estoy confundida, quisiera dejarlo y luego pienso que no, porque es muy bueno conmigo, gracias. Mira, Imelda, la infidelidad es algo bien serio. Rompe muchas cosas en la pareja, pero también puede ser, fíjate tú lo que te voy a decir, una oportunidad para reafirmar la relación. Porque una buena, gruesa metida de pata la cometemos todos. Tu esposo se equivocó de una manera importantísima, pero al parecer aprendió y dijo: carambas, ¿qué estoy haciendo? Es Imelda la buena, es con ella. Y regresa y se porta de maravilla contigo, es decir, no solo reconoce que faltó, te pide disculpas, sino que activamente está tratando de reparar el daño. Imelda, estas son las características de quien yo creo puede verdaderamente rehacer su matrimonio y no volver a faltar, creo yo, en general. Pero también va a depender de tu postura. Si tú estás con el que, bueno, sí, ya lo recuperé, se lo quité a la otra, pero, chin, pues me engañó y, oye, qué mal, y ya no le tengo confianza. Y no haces también un esfuerzo de tu parte, este matrimonio se va a perder. Y yo sé que es una injusticia, Imelda, que yo te diga hay que hacer un esfuerzo después de que él fue el que faltó. Pero la verdad es que si estás con un buen hombre, te está tratando bien y verdaderamente reconoce que se equivocó, se requiere de toda tu generosidad y toda la visión de pensar en el futuro a largo plazo. Decir, bueno, la vamos a hacer. Sí, se equivocó. Yo también puedo equivocarme en mis tratos, en mis maneras, en mis formas. Nunca a lo mejor tan grave como una infidelidad, pero se vale que aprendamos y hacerlo mejor. Yo te pediría que reconsideraras y le dieras esta oportunidad a tu relación para ti, no por él, no porque se la merezca o no se la merezca él o lo que sea. Es por ti, porque al parecer estás cerca de un buen lugar, Imelda, pero sí va a depender que tú también le eches ganas, trates de eliminar de tu cabeza los pensamientos negativos y te vuelvas tan buena con él como es ahora él contigo. Y creo que pueden reencontrar una relación, voy a atrever a decirlo, aún mejor de la que tenían antes. Ojalá sea así y desde luego que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.